Y ahora con ustedes el desinformativo del 2 de mayo. Es que te estaba yo deseando contaros algo del 2 de mayo.
Venga, cuéntate.
Me he encontrado aquí unas cuantas cosas curiosas que en mi ignorancia suprema, pues yo no tenía ni idea.
Venga.
Por ejemplo, el arma más utilizada por los madrileños ese día, cuántas personas perdieron la vida, quién era Manuela Malasaña, porque sabemos que hay un barrio en Madrid que se llama Malasaña, pero no sabemos por qué lo que era. En fin, cosas así. Por ejemplo, ¿qué día de la semana ocurrió el 2 de mayo? Pues cayó en lunes.
Vaya.
Y como no tenían niño versor como nosotros, pues claro, no estaban de buen humor.
Claro, eso te iba a decir, que por eso les pilló descuadrados.
Pues la gente, ese día, el 2 de mayo, lunes de 1808, fue cuando se tiraron a la calle y allí se armó la Mari Morena. A las 8:30 de la mañana empezaron los disturbios, hasta las 8 de la tarde, que dieron de mano. 409 muertos y 170 heridos.
¿Cuántos?
409.
¡Uf!
La huida de Palacio fue lo que se anunció que se iban a llevar al último de los infantes que quedaban aquí. Y entonces, pues, la gente se fue al Palacio Real, lo rodeó, armó allí la Mari Morena. Entonces, ¿el infante qué hizo? Pues se salió al balcón. Pero parece ser que no iba a saludar, sino que iba a hacer gestos como decir, irsu, si me queréis, irse. Y entonces, la muchedumbre enardecida, que es como se dice esta cosa finamente, que estaban todos encabronados, vivos, disparatados, y despeinados, y en fin, de todas formas, pues quisieron sacar al infante del palacio, que se llamaba Francisco de Paula, que era un personaje curioso. Bueno, pues al grito de uno de los que estaban allí, que se llamaba José Blas Molina, el hombre, que decía, que nos lo llevan, que nos lo llevan, el gentío asaltó el palacio. Y ya, bueno, se armó la del 2 de mayo. El arma más empleada, la navaja.
Claro.
La navaja es la
que hizo... La navaja española.
Sí, señor. Los mamelucos, los coraceros, todos armados, organizados, los franceses, y los madrileños, la navaja, tijeras, macetas, y hasta aceite caliente tiraban desde los balcones a los jinetes que pasaban por allí. Y Manuela Malasaña resulta que era una joven de 17 años que murió mientras que ayudaba a su padre, que en su casa de la calle de San Andrés, que está muy cerca de la Plaza del 2 de Mayo, donde está ahora mismo en Madrid, en el barrio de Malasaña, claro, defendía las puertas del Parque de Artillería de Monteleón, donde estaban David Velarde, el Teniente Ruiz, estos que eran los héroes de la historia. Pues Manuela era bordadora, y al salir del taller de costura, dicen que dos soldados franceses intentaron meterle mano. Se defendió y usó las tijeras. Y entonces, ¿qué hicieron? Fusilarla allí mismo en medio de la
pobre
calle. Así que la pobre Malasaña, con ese nombre que tenía así tan desagradable, pues era una chica estupenda. Pero en fin, y los presos que salieron a luchar salieron bajo la promesa de volver a la cárcel cuando terminaran. Esto lo cuenta Arturo Pérez Reverte en su publicación Un día de cólera. Los presos de la cárcel real le pidieron a los carceleros, déjenos ustedes que salgamos. Y nos prometemos que cuando terminemos nos volvemos a la cárcel.
Pero si tenemos constancia de si volvieron.
Los dejaron salir.
Sí.
Sí. Y durante el 2 de mayo volvieron la mayoría. Y el último llegó al día siguiente, que retrasó un poco porque
se fue
el hombre
de marcha un poco, ya que estaba fuera.
Bueno, pues salieron 56 y volvieron 51.
¡Qué barbaridad!
Pero solamente uno fue el que no regresó voluntariamente. El otro es que cayeron heridos o muertos.
Claro, claro. Sí,
pero
sí.
Volvieron todos voluntariamente a la cárcel. Que gente
qué responsable.
Sí, señor. ¿Y sabéis lo que recibió Fernando
qué
VII?
Tontos.
Ese que jugaba al billar y que...
Sí, el
Fernando
simpático.
VII. Es el
felón. Deseado.
Lo que recibió por abdicar cuando estaba allí en Bayona, que es un sitio muy bueno, hay una plaza de toros muy buena. Bueno, pues allí lo que le prometió Bonaparte, le prometió un castillo y una pensión anual de 4 millones de reales.
Y estaba él tan contento.
Esto, y se quedó tan feliz. Antes a Carlos III lo obligaron a cederle los derechos a cambio de asilo para él, para su mujer y para Godoy, que iba en el paquete.
Claro, sí, ellos iban todos juntos.
Carlos IV también es que tenía que agacharse para entrar por la puerta. Bueno, y además a este le prometieron 30 millones de reales anuales. Y entonces después le pidieron a Fernando VII que reconociera a su padre como rey legítimo. Fernando VII firmó, como era así despabilado, y entonces dice Napoleón, pero como los derechos de tu padre los tengo yo,
pues yo me quedo.
Ya está.
Y yo se los paso a mi hermano y ala,
Pepe,
y todo arreglado.
Cógete la bodega y vamos.
Y los españoles sin enterarse, los españoles pensando que estaban ahí encerrados.
Ahora podemos hablar de Pepe Bonaparte,
claro,
que fue un rey estupendo.
Seguro que Sánchez Ocaña nos lo cuenta un día en apuntes históricos.
Sí, fue un rey estupendísimo, estupendísimo.
Que tiene la mala fama, pero que no...
Vamos a hacerle una petición formal aquí a Juancho, de que nos lo cuente.
En fin.
Bueno, hoy es un día también importante porque hace 500 años de Leonardo da Vinci.
Sí.
Es el aniversario hoy. Y entonces se han empezado a acordar de nuevo de el asunto de la Gioconda, que la Gioconda está llena de mierda, o sea, pero tal cual.
¿Qué me dice?
Claro, lleva sin restaurar un montón de años porque como es un icono del Museo de París y atrae a tantísimos turistas, nadie quiere ser el que retire el cuadro durante un tiempo para poder restaurarlo. Qué Eso fuerte. Es una de las razones. Y otra de las razones es que los cuadros de Leonardo, cuando los limpian, no son como los recordamos, claro, recuperan muchos colores, claro. Y incluso se ha enseñado durante décadas el tema del esfumato, de esa forma de difuminar el paisaje del fondo, y no es que lo difumine del todo, es que tiene mucha mierda.
Es la roña,
mucha
roña,
mierda.
Que se llama.
Bueno, pues hay una etiqueta en Twitter que es, no lo llames esfumato, llámalo mierda, tal cual, porque reivindican el que se limpien las obras de Leonardo da Vinci, porque como no quieren limpiar la Gioconda, no quieren limpiar las demás, porque entonces iba a notar la diferencia, con lo cual los franceses tienen sus Leonardos pues llenos de mierda.
Pues muy mal hecho.
Ah.
Porque estas cosas hay que...
Vamos a ver, cada vez que se restaura una obra hay polémica, porque el resultado suele ser diferente, no. Y hay a quien le gusta y hay a quien no.
Acordaros lo que hicieron aquí, por ejemplo, con los Salcillos, de tener, por ejemplo, imágenes como el San Juan, que está limpio y demás, pero le han dejado unos testigos...
Para que se vea.
Punto para que se sepa cómo estaba antes y que se note la diferencia de la intervención. Las intervenciones muchas veces no las hacen al 100%, precisamente por eso, porque se desvirtúa de la imagen que la tenemos, estamos acostumbrados.
Pero, hombre, tener una Gioconda llena de porquería por encima...
Ahí con churrete.
A mí me parece muy mal.
Por favor.
Y que además mande la cosa turística sobre el valor de la obra o sobre la conservación de la obra, también me parece mal.
Os gustan mucho las perricas franceses.
Claro.
Encima que, bueno, acordaros que hoy es 2 de mayo, franceses.
Eso. Madre mía, nos
acordaros,
ha salido antigabacho total.
Acordaros, que va. Y estoy cada vez más afrancesado. Esto mío es una evolución. Pero bueno, hoy no me privo de poner a Lolita Sevilla para llegar al boletín de las 10.
Venga.
Con las bombas que tiran los fanfarrones.
Venga. Ahí va.
Quitarán el gusto de cantar por alegría. Con las bombas que tiran los fanfarrones, se hacen las gaditanas, tira buzones, que las hembras cabales en esta tierra, cuando nace ya viene.